Buenos días, ya es miércoles 24 de mayo. Les agradezco mucho que estén el día de hoy conmigo en Aquí en Confianza con la Mala. Oigan, en noticias rápidas, pues ¿qué creen? Que MC y el PRI se siguen peleando, se soltaron los sartenazos de la vida y hasta el momento no tenemos muy claro hacia dónde va la campaña de MC en contra del PRI, sino sobre todo en un contexto electoral como el que viene con el Estado de México. Han salido muchas cosas que dan mucho para pensar sobre cuáles son los papeles de los partidos políticos en este momento y sobre todo del partido MC, que sí tiene una base federal, sin embargo, como en temas locales, ¿no? Y a mí, mi pregunta, lo platicamos aquí alguna vez en el noticiero con Máximo, es, ¿ya devolvieron ese dinero en el cual dijeron que no iban a participar en la campaña, pero sí se quedaron? Aquí lo dejo sobre la mesa. Bueno, del banco, que ya les dije que yo no soy la experta en economía, pero pues ya dijo Banamex que pues al final del día se va a ir a la Bolsa de México para poder venderse mejor. Así que veremos qué funciona, porque les contamos que el día de ayer dijeron que pues AMLO quería entrarle al quite para ver si podía comprarlo. Y bueno, tenemos una noticia. Ven que hemos platicado mucho aquí con el Space Legislativo sobre la 3 de 3. Se supondría que el día de hoy debió haber salido en la orden del día la aprobación ya de decreto sobre esta 3 de 3 contra los agresores y deudores alimentarios. Sin embargo, otra vez Armenta no la quiso subir a la orden del día. Estuvimos manifestándonos desde anoche diciendo por qué no estaba esto en la orden del día, y al final ya dijo Monreal y Armenta que sí va. A mí lo peligroso de esto me parece que ya le empezaron a decir a Armenta que muchas gracias por defender el género, que muchas gracias a él, que a Morena, y creo que lo peligroso con esto es que estamos quitando el foco de la iniciativa, que al final del día es un avance desde la sociedad civil, desde las constituyentes, desde también todas las mujeres políticas que participaron para cabildear esto. Y al final le terminamos dando las gracias a un hombre por hacer su trabajo cuando en principio no lo quería hacer. El viernes estaremos platicando con los del Space Legislativo un poquito sobre esto, así que no se lo pierdan. Pero el día de hoy también vamos a hablar de democracia. Ya me van a decir, ¿otra vez? Sí, otra vez.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.
Y bueno, para hablar de democracia, pero de una forma diferente, me acompaña el día de hoy Alejandra Ibarra. Hola, Ale. Ella, pues, es periodista, dirige Defensores de la Democracia, también es autora con Penguin Random House, estudió con ciencia política en el ITAM y hace mil cosas. Así que mil gracias por tomarte el tiempo para estar el día de hoy con nosotras.
Al contrario, Adriana, mil gracias por la invitación y por el espacio. Yo feliz acá de platicar y contarles un poquito sobre la organización.
Y sí, sobre todo porque en este programa hemos hablado mucho sobre democracia, y algo que nos molesta mucho es que en el imaginario político nos han dicho que la democracia solo se ejerce en las urnas, ¿no? Claro. Y ni siquiera en votaciones locales, porque al final del día ahorita deberíamos estar más involucrados en lo que pasa también en los estados, a pesar de que no son nuestros estados. Se nos olvida que la democracia es una cosa constante, que el INE no es nada más el encargado de ordenar las papeletas ni de contarlas, sino que es un proceso también de pedagogía política, ¿no? O sea, el estar socializando, el estar metiendo valores de democracia en la socialización justo de esto. Entonces, me parece muy, muy importante la labor que hacen ustedes. ¿Nos puedes platicar un poquito de la organización?
Claro que sí, sí. Y totalmente de acuerdo contigo que la democracia es algo que sucede o en teoría debería de suceder todos los días con el involucramiento y la participación ciudadana desde estar enterados, ¿no? ¿Y cómo nos enteramos la mayoría de los ciudadanos de lo que está pasando políticamente en nuestras comunidades, en nuestros municipios, en nuestros estados y en el país, en el mundo? Pues a través del periodismo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Defensores de la Democracia nace de esta gran preocupación de que en México matan muchísimos periodistas. Es el país con más periodistas asesinados para ser un país que no está en guerra. Entonces, esto se sabe, conocemos las cifras. En general, creo que en México los mexicanos sabemos que es un país muy peligroso para los periodistas. Pero a la hora que nos ponemos a pensar, oye, pues tú conocías el nombre de algún periodista asesinado, quizás justo. Algunos, ¿no?
Sí, justo. Y justo traemos la noticia también de que hubo apenas un periodista. Exacto. Que fue asesinado en Puebla, Marco Aurelio Ramírez.
Exacto.
Y justo, tienes toda la razón y yo no voy a hacer como, no, sí sabía, porque no. O sea, realmente nos pasa, mientras no sea el federal tipo López Dóriga, claro. Un Ciro, porque por ejemplo, el ataque de Ciro sí fue una cosa muy sonada, donde todos, o sea, se pronunciaron de cierta forma. Cuando es una persona local, pareciera que no importa, al menos en el imaginario colectivo, ¿no?
Claro, y sobre todo fuera de la localidad, ¿cierto?
Claro.
O sea, a nivel comunitario, a nivel municipal, se sabe, se conoce, incluso uh-huh. lastima mucho la propia dinámica municipal, pero fuera de eso, pues los pensamos un poco tristemente como cifras, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ahí es donde entramos nosotras para decir, existen memoriales muy bonitos, a los cuales nosotras les damos visibilidad, pero hay una parte que no ha estado cubierta en todo el activismo de libertad de expresión, que es, ¿qué escribían? ¿Escribían noticias? ¿Escribían entrevistas? ¿Escribían investigaciones profundas? ¿Escribían o hacían videos? ¿Hacían videos en Facebook Live? ¿Hacían videos en redes sociales? ¿Hacían videos en YouTube? ¿O hacían foto? ¿Hacían fotoperiodismo? ¿Hacían radio? ¿Hacían radio comunitaria? ¿Y qué es este tipo de periodismo? ¿De qué se habla? ¿Cómo se habla? ¿En qué tono se habla? ¿Cómo se escribe? Que termina siendo silenciado, ¿no? Entonces, para no perder esa riqueza cualitativa, lo conservamos, lo catalogamos y nos aseguramos de que exista y de que sobreviva a los propios autores de ese material. Y está ahí el repositorio, ¿no? Porque una de las cosas que también veíamos es que a la hora que matan a uno de los periodistas, muchos de ellos eran fundadores y directores de sus propios medios de comunicación.
Ok, independientes casi.
Independientes, claro. Y entonces los asesinan y ese acervo que ellos habían generado y producido por años, no es que llegue alguien y diga, vamos a ocultarlo, vamos a censurarlo, vamos a asegurarnos de que no se conozca. Son dominios de internet que se dejan de pagar.
Ok.
O son páginas que pierden el mantenimiento. O son publicaciones que se quedan en un sótano, ¿no? Entonces, es decir, no permitamos que esto desaparezca. Conservémoslo, pongámoslo a la disposición de la ciudadanía y tengamos ahí su memoria, pero también pistas para decir cuál es este periodismo bajo riesgo, ¿no?
Sí, totalmente. Esto que mencionas es muy importante porque al final del día, cuando vemos, por ejemplo, que el presidente hace una declaración y que los periodistas sí y que son del régimen o no, creo que pocas veces nos ponemos a pensar qué era lo que estaba haciendo este periodista, si tenía una línea, si no, qué trabajo. Incluso como que en nuestro imaginario, yo también creo que muy centralista y me culpo también dentro de esto, fue el narco,
claro.
¿No? O sea, ni siquiera tenemos este cuestionamiento de, a ver, pueden haber fuerzas autoritarias, a lo mejor no solo del gobernador, sino del presidente municipal, del regidor tal. O sea, hay dinámicas políticas más allá del presidente, ¿no? Hay dinámicas políticas más allá de senadores y diputados, que justo este mapeo me parece muy importante porque nos permite ver, pues, hacia dónde están los puntos rojos que a veces se nos ocultan en esta visión tan, tan federal, ¿no?
Claro, totalmente de acuerdo. O sea, una visión federal, centralista y además simplificada, ¿no? Como, sí. Pues lo mataron, pues seguro fue el narco, ¿no? Es uh-huh. un país violento, es un país con narcotráfico, estamos en el contexto todavía de la guerra extendida contra las drogas, pues seguramente por ahí vino, ¿no? Y ahora es mucho más complicado y matizado, ¿no? Porque no significa que quienes hayan jalado el gatillo no hayan sido efectivamente miembros del crimen organizado, pero ¿de dónde viene la orden, ¿no? ¿A quién están incomodando? En los procesos locales y en las dinámicas locales, municipales, ¿de qué están escribiendo? ¿Qué están exponiendo? ¿Qué están denunciando, ¿no? Para que eso no se pierda, pues nos dedicamos a conservarlo, a ponerlo a la disposición de la gente. Sí, para que se conserve la memoria y la memoria del municipio, pero también para que fuera justamente el municipio y en otros estados podamos decir, aquí está esta herramienta y también aquí está pues, la historia reciente del país desde los lugares donde estaban sucediendo las cosas, ¿no?
Y esto que decimos de coludir es muy importante también, porque creo que también esta visión simplificada que tenemos sobre el narcotráfico, sobre la violencia en este país, o sea, se nos olvidan los poderes políticos y sobre todo cuando pasan, por ejemplo, en procesos electorales, o sea, también está este tema y no necesariamente es porque un narco se enojó y llegó y dijo, sino que también está esta indefensión a los periodistas por parte de los estados, ¿no? Si de por sí de la tribuna presidencial esperaríamos más porque ya han ido, o sea, incluso periodistas a decir, oye, o sea, por favor, ayúdame, me están siguiendo, me están haciendo. Ahora, imagínate cuando tienes un poder local que se supondría tiene unas facultades para su municipio, para su, pues para sus municipios, ¿no? O sea, no les hacen caso. También hay una responsabilidad gubernamental en ese caso, ¿no?
Por supuesto que hay una responsabilidad gubernamental y yo creo que, como bien señalas y apuntas, en muchos sentidos, ¿no? En muchas aristas. Una es desde el discurso, y este discurso que recrimina, que criminaliza y que señala a la prensa como una oposición y como un enemigo desde el púlpito presidencial, es peligrosísima y se replica. Se replica a nivel estatal y se replica a nivel municipal. Y no solo ese es un nivel de responsabilidad, sino el nivel de responsabilidad de proteger a periodistas en riesgo. Y el tercero, que es que hay muchos alcaldes actualmente señalados como autores intelectuales del crimen, prófugos, ¿no? O sea, nunca serán llevados a la justicia. Pero también hay una actividad directa, ¿no? O sea, hay una injerencia directa en ejercer esa violencia letal.
Y por ejemplo, pienso Veracruz, que ha sido uno de los estados que también con la prensa ha sido muy, muy difícil la relación, ¿no? Y que de todos modos tienes el cobijo desde el gobierno federal. Y más allá de irme como a tema de Morena, AMLO, o sea, lo que yo creo que también cuando hacemos esta parte cualitativa, es decir, ¿cómo influyen los discursos? ¿No? Claro. O sea, ustedes desde ahí sí han visto como que hay un avance, no hay un avance, o sea, en contra o a favor de los periodistas. Si esta violencia que se replica, como dices, desde la mañanera, sí está afectando en lo real, más allá de decir, no, es que sí se replica, sino ¿tú ustedes cómo lo han visto?
Claro, definitivamente se replica y se replica, yo creo, desde una perspectiva como de envalentonarse a una perspectiva de poder ejecutivo local, de decir, pues si se le señala a nivel federal, pues también yo puedo señalar, ¿no? Y personas que ya lo señalaban desde antes. Y ahorita que mencionas Veracruz y el contexto electoral, también contarles que otra parte de la organización es precisamente acercar estos contextos y acercar estas dinámicas a nivel municipal a audiencias más grandes y audiencias que tengan curiosidad sobre cómo es el periodismo local, por qué está en riesgo, a qué se enfrentan, cómo era su trabajo. Puedes meterte a nuestro archivo y buscarlo, pero también puedes escuchar nuestro podcast.
Súper.
Y en el podcast, el episodio piloto es precisamente Veracruz.
Muy bien, pues empezamos de lleno el podcast porque justo es por la razón por la que invitamos hoy a Ale, pero justo quería que lo englobáramos porque al final del día es a lo que lleva a hacer este podcast, exacto, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito también, o sea, esto de Voces Silenciadas, el podcast que traen, ya son dos temporadas, ¿no?
Exacto, sí, acabamos de lanzar la segunda temporada hace un par de semanas, estamos la verdad felices. Y sobre todo por poder llevar estas historias contextualizadas. Es como sumergirte, como echarte un clavado a decir cómo es ser periodista en un municipio del sur del Estado de México en contexto electoral, ¿no? Entonces echarte este clavado. O en la segunda temporada, es decir, cómo es ser una mujer que diriges una radio comunitaria en México. ¿A qué te enfrentas, ¿no? Te enfrentas a machismo, te enfrentas a procesos burocráticos prácticamente imposibles, te enfrentas a retos económicos gigantescos y te enfrentas también a la violencia propia que acosa a todos los periodistas, ¿no? Entonces tienes como esta multiplicidad de capas en tu contra y lo que hacemos en la segunda temporada es contar efectivamente la historia de un par de periodistas de radialistas de San Juan Copala que fueron asesinadas en 2008 y el resto de los episodios son historias de mujeres en radios comunitarias que a pesar de las violencias que enfrentan han logrado mantenerse, han mantenido sus radios y siguen levantando la voz todos los días desde sus radios comunitarias.
Y que ahí hay una resistencia muy importante, porque a veces romantizamos mucho también esta parte de la lucha de izquierda. Y yo, bueno, estudié sociología, claro, era como radios comunitarias y que quién sabe qué, y vamos a hacer nuestro propio medio popular. Y ok, nosotros lo decimos desde la UNAM, ¿no? O sea, desde este privilegio que estás alejado. Pero cuando realmente te encuentras con lo que viven las radios comunitarias, porque a ver, si en un medio, en un medio con privilegios hay un tema económico, hay presiones, o sea, yo creo que incluso, o sea, pues el mismo presidente diciendo reforma esto, universal esto, también a tamaño micro, ¿no? Ahora también hay un tema de poder político en las radios comunitarias que es bastante importante y que no podemos perder, porque aparte, o sea, tú sabes cómo son financiadas, cómo se sienten, o sea, sí hay más forma de, ¿no? De meterles presión, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Y tiene, o sea, dos temas que tocas ahorita súper importantes que están ahí en la temporada y los invito a escucharla. Voces Silenciadas en todas sus plataformas. Uno es la parte política, ¿no? O sea, las radios comunitarias tienen un posicionamiento político-social. Tienen una parte de informar, de congregar, de decir, este es un espacio donde todos podemos sacar nuestros mensajes. Algunas incluso se convierten en centros de acopio cuando es necesario. pero también sí hay un posicionamiento político, ¿no? De decir, no es el medio mainstream, ¿no? Por uh-huh. decirlo de alguna manera, o no es el medio que responde a publicidad oficial o que responde claro. a estas grandes narrativas, sino que es la narrativa y el mensaje que queremos decir desde las propias comunidades, ¿no? Que, aunado a lo que acabamos de decir con los periodistas locales en general, tiene esto en común que pues hay gente a la que le puede molestar, ¿no? Uh-huh. Y por el otro lado, sí son estos retos, por ejemplo, uno de los episodios, el episodio 4 de la temporada, narramos la reforma constitucional en telecomunicaciones,
okay.
que permite a muchas radios comunitarias sí. acceder a una concesión de radiodifusión por primera vez en la historia.
Sí, claro.
Porque antes estaba completamente controlado e imposibilitado sí. ese acceso, ¿no? Entonces, pues desde la autoridad se criminalizaba las radios comunitarias, ¿no? Era, claro, no claro. tienes el permiso, ah, perfecto, pues eres ilegal. Y entonces tienes multas, tienes sanciones, incluso en algún momento de la historia del país tienes cárcel. Y sí, con esta reforma claro. importantísima, es decir, este es el camino para que sí puedas tener tu concesión, ¿no? No, no es perfecto, pero ahí va.
No, y justo cuando yo creo que tocamos estos temas, yo también me remonto al siglo pasado, porque no podemos ver este país sin tener las heridas de la hegemonía de un partido autoritario, claro. la dictadura perfecta. ¿Y cómo se va desarrollando la política? Esto que dices de la reforma de telecomunicaciones, a lo mejor para nosotros fue nada más como, ah, ya no tienes que ya no te cobran por llamar claro. a Estados Unidos y así. Pero en realidad eso fue uno de los temas incluso muy discutidos durante las sesiones de la Cámara de Diputados con la reforma, por esta apertura que al final del día sí trae una huella que tenemos en una memoria colectiva de decir, es que las radios comunitarias son rojillas y claro. están incitando al desorden y a los levantamientos sociales, cuando al final del día son otras vías de expresión, ¿no? O sea, y otras formas de resistencia que no necesariamente es aquí el Che Guevara levantándose, sino creo que también esta pluralidad de ideas es muy necesaria en la democracia.
Totalmente, es absolutamente esencial. Y hay incluso las que son como un poco más revolucionarias o las que son como sí dándole voz a movimientos políticos, sociales. No todos necesariamente son peligrosos o no todos son como una amenaza como la pensaríamos quizá de repente desde una visión externa, ¿no? Justo la primera historia es de unos radialistas que crean una radio comunitaria para darle voz y para posicionar el mensaje político del recién creado municipio autónomo.
Ok.
Entonces es la autonomía de un municipio que decide ser autogestivo, que decide ser autodeterminado. Su radio es su manera de comunicar lo que está pasando ahí, el posicionamiento, pero también la congregación social, y las radialistas son asesinadas, ¿no? Entonces, pues hay toda esta diversidad. También tenemos la historia de Rubí en la radio La Patrona, en Santiago Juzlahuaca, en Oaxaca, que se enfrenta, a mí esa historia me parece bellísima porque te habla de una mujer valiente, capaz, independiente, muy luchona, muy guerrera, y se enfrenta a mucho de lo que existe en el país como a nivel grande, pero en micro, ¿no? O sea, uh-huh. tiene un empresario que es dueño de las gasolineras, pero es dueño también de todas las radios comerciales de la región.
Claro.
Y también tiene poder político ahí, ¿no? Y es esta como ir abriendo espacio de género, de expresión, de comunidad, etcétera. Y es una historia muy bonita, reporteada por una reportera local también, por Zaira Ramírez Aldana.
Ok.
Que pues también le da como otro nivel de volumen a la historia, ¿no?
Y esto, o sea, a mí me interesa mucho porque al final del día, cuando hay un poder político, cuando hay un poder económico, es necesario también tener resistencia en narrativas. Porque pasa mucho, si ya lo tenemos a nivel federal, que por ejemplo es uno de los señalamientos que se han hecho, por ejemplo, o sea, incluso el presidente, a ver, yo no les voy a dar la razón al presidente porque las formas en las que lo ha hecho no creo que son las correctas y son un discurso de odio y de polarización brutal. Sin embargo, sí hay una parte que se ha denunciado sobre cuando la información sirve a algún poder más allá de a la ciudadanía, ¿no? O sea, que sirve un poder político, que viene una nota como aplaudiéndole a alguien. O sea, y es algo que ha sido documentado sobre todo desde los inicios del PRI, ¿no? O sea, y antes se puede decir, pero que era muy, muy, muy importante. Es más, este libro de Enrique Serna, del Vendedor del Silencio, ¿no? Y a lo mejor ahorita lo dices, no, qué fuerte, ¿no? Pero al final del día se replica, ¿no? Claro. Y creo que esta parte de tener una narrativa extra y sobre todo como cuestionar lo que te están diciendo, es que el cielo es verde, es que el cielo es verde, claro. es que el cielo es verde. Y llega alguien y dice, no, es que no es verde, es azul. No, es que es verde, o sea, sí es disruptivo y aquí es la parte fuerte porque debería haber protección a esas personas. O sea, y no digo que, por ejemplo, haya un periodista que diga pro vida y, o sea, pero que creo que también entramos en los límites de la libertad de expresión y esto. Sin embargo, creo que debe de haber una protección real a esto. O sea, no nada más el feliz día de la libertad de expresión, saludos a todos, la imagen bonita, ¿no? O sea, ahí es la importancia. ¿No?
Totalmente, totalmente de acuerdo. Y sí, justo como señalas, tiene mucho que ver con nuestra historia política, ¿no? Y con la historia del periodismo en el país. Y cómo se dio por muchos años replicando el mensaje oficial del PRI desde medios que estaban bien posicionados políticamente, pero también económicamente, ¿no?
Claro.
Y no podemos entender la violencia contra los periodistas sin tomar en cuenta el proceso de democratización del país, ¿no? A nivel federal, en 2000, pues cambia el partido después de lo que precisamente llamaste la dictadura perfecta, cambia, pero también esto se replica a nivel local, ¿no? Uh-huh. Municipalmente ya había habido alternancia desde antes del 2000 y sigue habiendo como estos reajustes y ajustes. Pero también hay medios más poderosos económica y políticamente a nivel municipal y de repente tienes estas presencias o estos empujes y estos medios muy democráticos que desde una posición, no desde el poder económico ni político, están empezando a cuestionar, ¿no? Claro. Y dicen como, bueno, quizás esto no es así. Y ahí los remito a la primera temporada de nuestro podcast, que se trata de un periodista del sur del Estado de México, en un municipio donde el medio principal era el medio de los papás del alcalde.
Claro.
Entonces el mensaje ahí pues estaba bastante homogéneo, ¿no? Bueno, homologado. Y de repente tienes un periodista independiente que abre su página de Facebook, que abre su portal de internet y su página de YouTube y empieza a decir, esto no está bien, ¿no? O sea, esto que oyeron en este medio y esto que les está diciendo el alcalde de que todo está perfecto y que todo va buenísimo y que mi administración está increíble, no es verdad. Las calles están llenas de baches, el hospital municipal no tiene medicina, las escuelas están destruidas y te lo va mostrando todo, ¿no? Entonces son como estas voces muy democráticas para involucrar a la comunidad y a la participación ciudadana a decir, no solo es lo que estamos viendo desde los medios quizás más tradicionales, sino que también aquí hay unas nuevas voces que te invitan a cuestionar y a participar a partir de ese cuestionamiento, ¿no?
Y mira, estos periodismos locales que también se ponen a denunciar esto, mira, yo cuando he trabajado igual en consultoría y tienes que buscar el nombre de alguien y solo encuentras Juanito de tal, inauguró tres obras, ta, ta, ta. Por lo general siempre son los medios locales donde dicen, este es hermano del traficante, claro, de esto, este es... Y entonces empiezas a buscar con la base de lo que te está diciendo esta nota que encontraste de un medio local, sobre todo de un portal en internet. Por lo general siempre son los portales en internet. Y lo puedes comprobar. O sea, ahí hay fotos ahí, pero a veces nos dan la pista de dónde empezar a buscar. A mí, o sea, desde ese entonces yo dije, no, es que espérense. O sea, esto, o sea, sí puedes pagar tu huella, sí puedes decir, soy el más padre, tengo 100 notas, pero al final del día, estos periodismos locales nos dan casi la lupa de ver qué está pasando y también en las relaciones sociales que se están, claro, haciendo alrededor de los políticos y de los empresarios y el porqué de las decisiones, ¿no? Porque a veces uno dice, ah, es que decidieron hacer una carretera ahí. Ok, y, ah, ok, ajá, ajá. Pero a ver, ¿a quién se fue? ¿Quién dio la licitación, no? Claro. O sea, tuvimos al comisionado también del INAI aquí el lunes, Adrián Alcalá, y justo hablábamos de esto. La transparencia también viene desde el periodismo, ¿no?
Claro.
O sea, es una herramienta para nosotros como sociedad y por eso tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? No es una cosa de que digas, ay, es que me encanta la transparencia. No, o sea, es una necesidad democrática para todos.
Sí, totalmente. Hay quienes dicen que el periodismo busca la verdad, ¿no? Puede ser, pero para mí es mucho más quitar la opacidad, transparentar lo que hay ahí para explicar, o sea, para dejar ver las cosas que están, las conexiones, quién se está beneficiando y explicarlo, ¿no? Como acercarlo a la ciudadanía para decir, aquí están todas las herramientas para que participes. Y sí, hablando de periodismo local, hay quienes dicen que todo el periodismo es local, ¿no? Uh-huh. Pues yo creo que no, ¿no? Yo creo que el periodismo local es el que habla justamente de una zona geográfica delimitada. Y estamos muy acostumbrados a pensar en periodismo local por el periodismo que se hace en los estados o en municipios de otros estados que no sea la Ciudad de México. Pero si hubiera periodismo local serio en la Ciudad de México, imagínate el periódico de la delegación Cuauhtémoc.
No manches, Sandra Cuevas, así de que no, claro. Es un momento más loco.
Claro, y es que yo creo que justamente hablando de la participación democrática, ese periodismo local que te está diciendo, transparentando y quitando la opacidad de lo que pasa en donde vives, uh-huh, es el que más te importa.
Claro.
Y es el que te da más herramientas para participar políticamente a nivel delegación o municipio, estado, y no necesariamente todo es como, ah, lo que pasa en la mañanera o lo que pasa en las grandes políticas públicas nacionales. Yo creo que donde tenemos mejor oportunidad de participar, exigir rendición de cuentas, castigar con el voto o estar presentes es en lo local. Y ese periodismo fuera de la Ciudad de México es el que está en riesgo.
No, y además como político, o sea, poniéndome del otro lado, o sea, a ti te sirve para saber qué política pública hacer, porque claro, realmente es como si te estuvieran recabando datos, haciendo un scouting, una encuesta, de tu municipio, ¿no? Ajá, porque al final del día, ok, dices, a ver, no sé, en una semana me han llegado 5 notas de que balearon en esta zona. Creo que aquí tenemos un foco rojo para poder aplicar una política de seguridad distinta, ¿no? No es un enemigo el periodismo. O sea, no deberían de verlo los políticos y la gente en el poder como, no, es que esto siempre critican. A ver, la crítica es necesaria y tú puedes hacer cosas buenas con la crítica, ¿no? Claro. Tú puedes decir, ah, me están diciendo que aquí hay un desvío de dinero. Bueno, pues yo voy a hacer que esto se cierre, voy a proponer algo para que haya una cláusula. Si ya vi que en este tema se están saliendo por acá, voy a cerrarlo, ¿no? No debería ser enemigo. O sea, insisto, esta dinámica de es nuestro enemigo que se ha estado se está asocializando más, ahí es cuando choca.
Claro, y es peligrosísimo, ¿no? Yo aquí creo que lo interesante es pues hacernos un análisis como sociedad y decir qué tan democráticos somos.
También.
Porque esa información a un representante popular que está administrando el poder que se le prestó por un ratito para asegurarse de que estén funcionando las cosas donde está gobernando, le importa, le es útil, como dices, ¿no? Es un insumo de información, es un insumo de datos, es casi una encuesta sobre cómo mejor gobernar y administrar.
Claro.
La cosa es, ¿en qué lugares no estamos siendo democráticos? Donde esa información no se ve como un insumo, no se ve como una herramienta y se ve como un ataque, porque lo que se quiere hacer es mantener ese poder a toda costa y entonces se ve como una amenaza.
Totalmente. Ay, qué fuerte. Es que estos temas... Yo creo que, insisto, también hemos hablado aquí de pedagogía política, porque me dicen, esta morra con su pedagogía política. Pero son valores que nos tenemos que inculcar desde antes, claro, ¿no? O sea, sí tenemos una necesidad de socializarlo ahorita, incluso de ir a la Cámara de Diputados y decirles, oiga, señor diputado, usted que ya está teniendo el poder, fíjese que esto importa. Sin embargo, creo que también debemos de tener un compromiso, que por ejemplo lo hacen ustedes desde la sociedad civil, pero creo que también de parte estatal, de empezar a inculcar estos valores democráticos, ¿no? De decir, la democracia no solo es el voto en urnas, claro, los poderes no nada más son el federal, sino que también están los locales. También hay que ver cómo esta parte de rendición de cuentas, ¿no? Le decía al comisionado, no nada más a nivel federal, INAI, con esto que lo entendemos como es que están protegiendo a alguien, sino que el INAI también sirve a una persona que va a meter una denuncia sobre, claro, una solicitud de información sobre por qué no le están dando su pensión del bienestar, claro, ¿no? O sea, son herramientas que debemos de llevarlas a todos. A mí lo que más me gustaría en este mundo ideal es que pues el Estado se uniera con ustedes, ¿no? O sea, que todo el trabajo que ustedes llevan, porque a mí es una de las cosas que más me enojan, es yo veo estas asociaciones de sociedad civil, Impunidad Cero, ustedes, o sea, de migrantes, y el nulo reconocimiento del Estado a integrarlos a la dinámica es algo que a mí me rompe.
Sí, nosotros yo creo que tenemos muchas herramientas que podríamos ofrecer, sobre todo a programas que ya existen desde el Estado, como el mecanismo de protección a personas, periodistas y defensoras. Pues está como todo, ahí sí hay un marco legal y un marco institucional que da atención, ¿no? Entonces, igual nosotras nos toca acercarnos también con ellos, pero yo creo que hay una oportunidad muy rica y muy con mucho potencial de empezar a decir, a ver, hemos encontrado estos patrones, hemos encontrado estas cosas, hemos visto... pues todo lo que hemos recabado de información periodística de las personas que fueron asesinadas, y podemos trabajar en conjunto, ¿no? O sea, como ofrecer insumos.
Totalmente. Me espero que podamos hacer algo que podamos llevarlo también a esto, porque viene una temporada política también muy importante. Y antes de cerrar, justo quisiera ver si ustedes también tienen alguna cosa planeada previo a este proceso electoral 24, porque al final del día, como decimos, quienes juegan mucho el papel en riesgo son los agentes periodísticos a nivel local. Y ahorita que vamos a tener las elecciones 2024, que son las más grandes, que son cambios de diputados federales, locales, municipios, regidores, sí, todo esto va a estar en una situación fuerte. No sé si ustedes han tenido pensado algo que se pudiera hacer, y si no, le entramos a hacer algo.
No, definitivamente, nada más como coincidir contigo que va a ser un periodo y un momento bien importante. Y lo vemos en el Estado de México, ¿no? La primera temporada del podcast justamente es acercar esto que sucede a una audiencia más amplia. Entonces, yo creo que una de las cosas a las que le apostamos en la organización es decirles, escuchen esa temporada, analícenla, relaciónense y empápense de qué es eso que pasa durante las elecciones o los momentos tensos políticos, para ahora ponerle un ojo a todos los periodistas que están cubriendo el proceso electoral y que están cubriendo las pugnas políticas, y no quitarle el ojo de encima a los periodistas, porque también entre más nos acompañemos y acompañemos a los periodistas que nos dan esa información para participar,
claro,
más difícil va a ser que les hagan algo también.
Sí, o sea, a ver, de 1 a 30, así como aquí está tu barro y te respalda, pues, o sea,
exacto.
Vamos a ser sinceros. Alex, ¿dónde los podemos encontrar?
Nos pueden encontrar en redes sociales, Twitter e Instagram, en @ddld-mx. Uh-huh. En Facebook, que es sin el guión bajo, es ddldmx.
Ajá.
Y nuestra página de internet es defensores, pero la E es X, defensorex, okay. .org.
¿Y a ti?
A mí me pueden encontrar en @luoh.
Perfectísimo.
O en Instagram,
bueno,
mi nombre.
Bueno, en el podcast, ¿no?
En ya. El podcast. Voces Silenciadas en cualquier plataforma donde escuchen sus podcasts.
Ahorita lo pongo yo en mi Twitter para que también tengan el link al podcast y cualquiera, pues, o sea, nos pregunten algo que le quieran decir a Ale, pues súper bienvenidos. Pues muchísimas gracias, Ale.
Muchas
por
gracias
estar el día de
ti.
Hoy con nosotros.
Increíble conversación, gracias.
Les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy aquí en Confianza. Me pueden seguir a mí en @lamalac y en Instagram como soy lamalac. Nos vemos el día de mañana. 1, 3, 7, 8, 9.
Nosotros aquí en Confianza.